Bueno, vamos a hacer, mientras vemos esto, arrancamos a hacer los que se saben, la oración de San Miguel Arcángel. Yo me la sé a mi forma, pero que la hacemos a diferentes formas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo en contra de las tentaciones del diablo. Que el Señor los reprenda, humildemente te rogamos, a ti príncipe, patrón de los cielos, que por el poder que Dios te ha dado, arroje a Satanás al infierno y a todos los espíritus inmundos que andan dispersos por el mundo para perdición de las almas. Amén. Y oramos también por las intenciones del Santo Padre Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
María de Jesús crucificado, ruega por nosotros. Nosotros. Comenzamos el retiro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De todo, gracias a todos ustedes por haber venido, sobre todo a las personas que vienen de lejos. Hay hermanos que vienen de Colorado, no Colorado, sí. ¿Dónde está el hermano de...? Ya me confundí de estado ya. No, de Arizona. Hermanos que vienen de Arizona, hay hermanos que vienen de Virginia y hay hermanas que vienen de Atlanta. Así que, ¿eh?
De South Dakota.
De South, ¿quién viene de South Dakota? ¿Quién?
José.
Ah, bueno, pero ya José es de aquí del grupo. Ya José no lo contamos como que viene por primera vez. Pues vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Por eso es que hemos tenido tanto tropiezo para dar este asunto. Siempre que se habla de la Virgen María o del Espíritu Santo hay tropiezos, pero lo vamos a dar por la voluntad del Señor, porque el otro no tiene participación con nosotros. Así que sí les recordamos que esto es un retiro. En un retiro no hay intercambio de opiniones, ni hay añadidos, ni hay... En un retiro, la persona que da el retiro da la charla y los demás sencillamente se limitan a qué? A escuchar y meditar. No hay eco, no hay... Si yo digo un disparate, se lo callan y después cuando termino ustedes me dicen, Fran, dijiste un disparate. Pero con un retiro, las personas vienen solamente a qué? A escuchar, aunque sean disparates. Así, como yo lo tengo escrito, no creo que vaya a decir disparate. Me equivoqué en estados, pero no creo que me equivoque en el tema. Pues vamos a hablar, dijimos, del Espíritu Santo. El papel y la necesidad del Espíritu Santo en la actualidad, que es verdaderamente más que nunca, se necesita el Espíritu Santo. De todos los dones que dio Dios a la humanidad, no hay un don más grande que la presencia del Espíritu Santo. Todos los demás dones quedan totalmente pálidos delante del don de los dones, el último don de Dios dado a los hombres, que es el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Otras veces que hemos hablado del Espíritu Santo, hemos dicho que del Espíritu Santo no sabemos absolutamente nada. Del Padre sabemos un poco a través de la Escritura. De Jesús sabemos un poco más a través del Evangelio. Pero del Espíritu Santo no sabemos nada. Solamente sabemos lo que dice el credo, que procede del Padre y del Hijo. No sabemos absolutamente nada más. Es el gran misterio. Del Espíritu Santo, más que saber quién es, sabemos qué es lo que hace. Porque como le dije, el Espíritu Santo es qué cosa, el don de Dios a la humanidad. ¿Y qué cosa es un don? Un regalo. Y tú cuando te enteras que tienes un regalo, ¿qué es el regalo? Cuando tú abres la caja del regalo. El don del Espíritu Santo se nos ha dado y aunque si ustedes tienen los regalos debajo del árbol de Navidad y ustedes no lo han abierto, ¿ustedes saben qué es lo que tienen ahí? No. Así pasa con el Espíritu Santo. Muchos los tienen envueltos desde que los recibieron en el bautismo y nunca lo han desenvuelto, por eso no saben qué cosa tienen. Y para eso venimos a este retiro, para saber qué es lo que el Señor nos ha dado este don grandísimo del Espíritu Santo. Porque como le dije, el Espíritu Santo no sabemos quién es, solamente sabemos qué hace, qué es lo que hace. Porque el Espíritu Santo es el gran dador, el dador de vida, el dador de dones, es el que da, y esa es la gran característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas funciones y actividades. La primera función, trabajar en el corazón del cristiano, en todo lugar y en todas partes. Esa es la primera función del Espíritu Santo, trabajar continuamente en el corazón de la gente. Jesús dijo a sus discípulos que él enviaría al Espíritu al mundo para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, en Juan 16, 7, 11. Fíjate lo que dice Jesús, que manda al Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. Esa es otra de las funciones del Espíritu Santo. Por eso cuando tú recibes el Espíritu Santo, lo primero que te das cuenta es tu condición de pecador. Y por eso que el Espíritu Santo es quien te lleva a la conversión. Una persona se convierte cuando sabe que tiene pecado. Si es tanto de nuestros catolicones que dicen, yo no tengo pecado, yo voy a misa todos los domingos y doy un dólar. Yo no tengo ningún pecado. Esa persona es casi imposible de llevarlo a la conversión. Hay un escritor católico, Marcio Moreira Alves, que dice que el que ha recibido una educación católica tradicional le ha dado doble trabajo al Espíritu Santo para su conversión. Porque son los que dicen, yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, todo está bien. Esa persona, porque para que haya una conversión, tú primero tienes que llegar a la conclusión de que tú estás mal y que tienes pecado, que tú tienes que cambiar. Porque si no tienes nada que cambiar, ¿para qué te vas a convertir? Por eso el Espíritu Santo, como dice Jesús, él envía el Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo del pecado. Y fíjate que hoy en día todos los medios de comunicación lo que quieren es convencerte de que no hay pecado. Que cada vez que ustedes ven en los medios de comunicación que es un sinvergüenza o una sinvergüenza, porque ya ahí sí hay igualdad de sexo, ya tanto hay sinvergüenza como sinvergüenzas masculinos y femeninos, cada vez que uno hace algo, enseguida salen las exculpaciones. No porque de chiquito le hicieron tal cosa, no porque la situación lo obligó, no porque el marido, no porque la mujer. Toda esa cosa, ¿qué cosa es? Evadir la responsabilidad propia del individuo. Y aquí viene el Espíritu Santo a convencernos del pecado, que estamos en pecado. Y todos los medios de comunicación, ¿qué es lo que quieren? Convencerte de que no hay tal pecado. Porque tú haces lo que a ti te viene bien. Entonces, si tú te sientes bien haciendo algo, no importa la consecuencia que tengan los demás. Ese es el origen del pecado. Vean lo que no, todos los programas de televisión, todos los noticieros, todos los casos tratan continuamente de justificar el pecado. En vez de decir, pecamos, como decimos en la misa los domingos, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero el mundo te dice, no, tú no tienes culpa, es porque te hicieron así o porque tus padres o tu abuelo, qué sé yo, y ahí se queda el asunto. Por eso ese es el gran labor del Espíritu Santo. Todos tenemos una conciencia de Dios. Todo ser humano, por ser imagen de Dios, tiene una conciencia de Dios. Por eso es que los hombres que no conocen a Dios a través de Cristo, como tienen conciencia de Dios, tratan de crearse un Dios. Y por eso surgen las diferentes religiones. Porque por ser imagen de Dios, tenemos conciencia de Dios. Ya sea más grande, ya sea más pequeña, ya sea más amplia, ya sea más limitada. Pero todo hombre tiene la tendencia de seguir a Dios. Yo siempre digo que hasta los ateos tienen un Dios. ¿Cuál es el Dios de los ateos? La no creencia, ellos mismos. Pero eso se convierte para ellos en un Dios. Y es infalible porque no se equivoca. O sea que todo el hombre tiende a buscar de Dios. Pero el Espíritu Santo es el que se nos revela para llevarnos a las verdades de Dios. Para convencernos que tenemos que ser justos y tenemos que buscar la real presencia de Dios. Y eso que nos lleva a la salvación. O sea, el Espíritu Santo, la salvación, la redención está hecha por Cristo en la cruz ya. Cristo nos mereció y tenemos la reliquia y nos mereció la redención. El Espíritu Santo nos lleva a la salvación. Porque hay una diferencia entre redención y salvación, que es lo que los protestantes confunden. Y confunden un tema con el otro. Cristo nos redimió en la cruz. Redimir, quiere decir, nos volvió a comprar. Nos habíamos entregado al demonio, Cristo por medio del poder de su sangre nos vuelve a comprar para Dios. O sea, en ese sentido estamos todos redimidos. Pero viene la segunda parte, todos estamos redimidos, pero todos estamos salvos. No, La prueba la tenemos viendo el mundo. O sea que todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es la salvación? La salvación es ponerme yo bajo la redención de Cristo. La redención está ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora? Apropiarme de esa redención de Cristo. El yo apropiarme de la redención de Cristo, ¿qué es lo que comienza en mi vida? El proceso de la salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos lleva en el proceso de la salvación. O sea, para todo el mundo tenemos redención, pero no tenemos salvación. El Espíritu Santo nos lleva a ponernos bajo adquirir. Yo siempre antiguamente yo ponía este ejemplo, porque me gusta hablar con ejemplos. Es como si yo decía, bueno, una tía, una doña morera que hay por allá por España, me deja la fortuna a mí, no a otros moreras que hay por ahí, porque ellos no son de esa rama de la familia, me la deja a mí. Que hay un matrimonio que es del mismo apellido mío, del lado de allá, digo, no vaya a ser que me quieran quitar la fortuna de mi tía hipotética. Me deja una fortuna a mí en España y yo estoy aquí trabajando mi trabajo en King Ocean todos los días y ya me dejó la fortuna, pero nadie me lo ha dicho. ¿Que de qué me sirve a mí eso? ¿La tengo la fortuna o no? Sí la tengo, pero nadie me lo ha dicho, entonces no me sirve de nada. Entonces alguien me llama y me dice, Fran, tu tía te dejó una fortuna, yo le digo, el ministerio sí lo es, muchas gracias, me verán por televisor en algún momento, me voy a España, recobro la fortuna, voy a España, ¿ya tengo la fortuna? No, la fortuna está en un banco, ¿no? Yo tengo que ir y tengo que, ¿qué cosa? Reclamarla. ¿Y qué me van a pedir ellos? Un ID, a ver si soy yo, ¿no? Y yo, cuando tengo mi ID, tengo ya, la fortuna está en el banco, hago los papeles, cheque, firmo el cheque, entonces la fortuna es mía. Digo, así es la redención. La redención está ahí, como la herencia que me dejó mi tía. Pero muchos de nosotros no lo sabemos. ¿Y de qué nos sirve? Tenemos la redención, pero no nos hemos puesto bajo esa redención. Tiene que venir alguien y ¿qué? Y decírmelo. Tú eres redimido por Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo y de nosotros en la iglesia. Tú eres redimido. Esa es la evangelización. Tú eres redimido por Cristo. Ahora, la tienes, te lo dijeron, pero te falta ¿qué cosa? Reclamarla. Tienes que decir, yo me pongo bajo la redención de Cristo, confieso mis pecados, acepto al Señor, empiezo a vivir una vida de gracia. Entonces, ese es todo el proceso de la vida. Pero entonces, cuando llegas al cielo, que en la puerta, te reciben en la puerta, ¿qué tienes que presentar? El ID. ¿Y cuál es el ID? Todas las obras que tú has hecho en tu vida de convertido. Entonces, si tú te anunciaron la redención, te pusiste bajo la redención de Cristo. Y cuando te pones bajo la redención de Cristo, todo árbol bueno da frutos buenos. O sea, las obras son el testimonio de que mi vida ha cambiado. Por eso Jesús, ¿se acuerdan? Buscó frutos en la higuera y no encontró nada. Y la higuera solamente estaba llena ¿de qué? De hojas. Y la maldijo y la higuera se secó. Muchos cristianos son como la higuera, solamente están llenos de hojas. Muchas hojas verdes, pero ningún fruto. Mucho panderetazo, mucho aleluya, mucha alabanza, mucho rosario, mucho qué sé yo, pero fruto, todo eso, ¿qué cosas son? Hojas. El Señor no te va a medir tu entrada al cielo por las hojas, te va a medir por medio de ¿qué? Los frutos. El fruto, y cada vez que tú llegues y tú presentes tu ID, que es los frutos que ha dado el Espíritu Santo en ti, el tesoro de la salvación en la plenitud que es el cielo, es ya para ti. Una vez que somos salvados y pertenecemos a Dios, que es el paso en que alguien me dice que tengo una fortuna, una vez que somos salvados y pertenecemos a Dios, el Espíritu viene y hace su morada en nuestros corazones y nos sella. Eso es uno de los signos del Espíritu Santo. El sello es uno de los signos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el sello era una sortija que se ponían los señores y él tenía el escudo de la familia en la sortija y cuando ellos compraban algo, le ponían el sello, echaban cera y le ponían el sello. Y a la vez que le ponían el sello, eso quedaba propiedad del individuo que lo sellaba. Por eso es que los papas y los obispos tienen una sortija, porque antiguamente ahí estaba grabado el sello apostólico y ellos en la escritura ponían el sello apostólico, por eso que se le besa la sortija a los obispos, porque es el signo de la autoridad apostólica. Pero a la vez que se sella algo en la antigüedad, eso es propiedad ya de que lo selló, que lo compró. Por eso el Espíritu Santo, cada vez que nos sella, ya somos propiedad de él. Espíritu Santo es la seguridad de nuestro camino a la salvación. Jesús nos lo dijo, que Él enviaría al Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestra guía. Eso lo dijo en San Juan 14, 16, cuando dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra griega traducida como consolador significa alguien que es llamado al lado de, alguien que anima, alguien que exhorta. Ese, nosotros lo decimos en griego, paráclitos. Han oído decir el paráclito, al Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el paráclito, que traducimos como consolador? En la cultura griega, el paráclito era el mejor amigo de la persona, que cuando tenía un pleito, iba con él al juicio y se paraba al lado de él. Y ese mejor amigo, esa persona que tenía conocimiento, le iba diciendo en el oído al acusado qué tenía que decir para defenderse. Por eso que se llama el ayudador, el paráclito, el abogado, una especie hoy en día de abogado defensor. Por eso dice Jesús que no va a mandar otro paráclito. Si quiere, dice que va a mandar otro paráclito, quiere decir que ya tenemos uno. ¿Y quién es el primer paráclito? Jesús es el primer paráclito. Y ahora dice Jesús: yo soy el primer paráclito, soy el que vine para abogar por ustedes, pero ahora cuando yo me vaya les voy a mandar otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Dice, Él les va a decir, Él los va a convencer. El Espíritu Santo que está a nuestro lado, diciéndonos continuamente qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer, qué tenemos que actuar. Por eso de todos los santos que me encanta más, la estatua, la imagen de todos los santos que me encanta más, es la de Santa Teresa, porque tiene aquí al lado el Espíritu Santo pegado al oído. El Espíritu Santo en paráclito está en el oído de ella diciéndole qué hacer y qué tiene que escribir. Por eso me encanta la imagen de Santa Teresa. Y lo dice: cuando venga el Espíritu Santo, los va a guiar a toda verdad. Jesucristo dijo una vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dice Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, los va a llevar a la plenitud de la verdad. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender a Jesús. Los apóstoles convivieron con Jesús en 3 años y lo entendieron, ¿no? Prueba es que cuando Jesús va a subir a los cielos, Pedro le dice: es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. O sea, Pedro no había entendido nada. ¿Cuándo? ¿Quién nos revela la plenitud de Jesús? El Espíritu Santo es el que nos lleva, es el que nos relaciona, es el que nos lleva el camino de la adoración, de la doctrina, el entendimiento de la doctrina, de la vida cristiana. Es el que va delante de nosotros mostrándonos el camino, y no solo mostrándonos el camino, sino quitando los obstáculos que se presentan en la vida, abriéndonos el entendimiento y haciendo todas las cosas claras y evidentes. Fíjate lo que dice: abriendo el entendimiento. Por eso tú dices muchas veces: oye, yo leía tantas veces este capítulo de la Biblia y no lo entendía, y ahora lo leo, me parece tan claro. Es que antiguamente el Espíritu Santo no te había abierto el entendimiento. Sin la guía del Espíritu Santo, la iglesia no pudiera sobrevivir. Sería como un barco sin una brújula. Igual le pasa a los cristianos. Si un cristiano sin la ayuda del Espíritu Santo es un barco sin brújula. Y un guía de un grupo sin la guía del Espíritu Santo, que dirige un grupo sin la guía del Espíritu Santo, lo que lleva es un barco sin rumbo a ningún lado. Por eso, sobre todo, los guías de cualquier tipo de grupo de la iglesia son los primeros que tienen que buscar la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos grupos hay por ahí que andan como barco a la deriva, dando bandazos de un lado para otro? Porque los guías carecen del discernimiento necesario. Otra de las funciones del Espíritu Santo es conceder los dones. Y eso lo dice Primera de Corintios, capítulo 12, que habla extensamente de los dones. Se describen los dones espirituales que se nos dan a nosotros, y eso vamos a hablar en la segunda charla, para poder funcionar como el cuerpo de Cristo al mundo. Dones, y vamos a verlo cuando lo veamos por la tarde, dones hay, todo es don, si venimos a ver, todo es don. Pero los dones del Espíritu Santo, especialmente en los carismas, en los dones carismáticos y en los dones que se nos da a nosotros, son esenciales en la vida, del mundo de hoy. ¿Por qué? Porque ya las personas en el mundo de hoy no se limitan a creer por la fe de la abuela. Desafortunadamente, antiguamente nosotros heredábamos la fe de nuestros abuelos y éramos tan confiados que lo aceptábamos tal, pero ya el mundo no. Ahora los muchachos desde que nacen saben manejar la tableta y saben entrar en el internet y buscar información. Desafortunadamente estamos en un mundo que todo lo quiere probar. Todo se prueba, lo que tú compras, y ahí es donde entra el problema de la fe y es donde ayuda el Espíritu Santo, porque hay dos tipos de fe. Está la fe intelectual y está la fe espiritual. ¿Cuál es la fe intelectual? La fe intelectual es la que para tú creer tienes que entender. Si tú no entiendes lo que te están presentando, tú no lo aceptas. Entonces, para tú creer en algo, tenemos que darte 15 versículos bíblicos. Y hasta que tú no procesas los 15 versículos bíblicos, los entiendes, tú no lo aceptas. Eso es fe intelectual. Esa fe no salva. Porque ¿a quién no le ha jugado una mala pasada en el intelecto? Que tú crees que entiende algo, no entendiste absolutamente nada. ¿Cuál es la fe que salva? La fe espiritual. ¿Qué cosa es la fe espiritual? Yo no lo entiendo, pero si el Señor lo dice, la iglesia lo dice, yo lo acepto. ¿Tan es así que quién entiende el misterio de la Trinidad? Nadie. Pero por eso se ha metido el vicio en la iglesia católica. ¿Dónde dicen la Biblia? Digo, a ti no te importa dónde dicen la Biblia. Lo dice la iglesia y se acabó. Cuando la iglesia estableció la doctrina de la Santísima Trinidad en los concilios de Nicea y de Constantinopla, no usó un solo versículo bíblico. La iglesia lo declaró con la autoridad que tiene la iglesia dada por Jesús. Lo que pasa es que otra gente tiene que probar las cosas con versículos bíblicos porque no tienen la autoridad dada por Jesús. Pero nosotros sí la tenemos y como la tenemos la ejercemos. Yo te puedo explicar a ti lo que tú quieras con aclarar lo que tú quieras con versículos bíblicos, pero para que tú creas algo yo no te tengo que probar nada con ningún versículo bíblico. Lo crees o te vas. No hay otra. Así de radical es Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo, que no está conmigo, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Y lo dijo el Apocalipsis, todavía peor. Para mí lo frío, lo caliente. Lo tibio, lo vomito. Por eso, hoy en día, el problema más grande que tiene la iglesia es la falta de obediencia. Es el gran problema que tiene desde los sacerdotes, obispos, laicos, la falta de obediencia. ¿Por qué? Porque queremos todo el mundo tener una idea completa en mi cabeza al que tiene la otra persona. Y la iglesia tiene una fe y esa es la fe a la que tenemos que ajustar. Solamente tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento. Desde que el Espíritu Santo habita en nosotros, comienza nuestra vida a dar fruto. El Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida. Los frutos del Espíritu Santo nos los dice Gálatas 5:22, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mira cuántos frutos. Pero de todo el primero que nos minta Gálatas es el amor. Y el segundo, el gozo. Y el tercero, la paz. Y el cuarto, paciencia. Si miramos a nuestro alrededor, casi todo lo que falta son los en la iglesia y fuera de la iglesia. Y el primer don es el amor, porque sin amor, dice San Pablo, no soy absolutamente nada. Por eso que yo el otro día en una conversación por algo que sucedió, yo decía, toda persona que trabaja en la iglesia, ya sea que limpie el piso o ya sea que atienda los teléfonos, lo que se le debe requerir es que tenga amor. Si una persona no tiene amor, no debe trabajar en una iglesia. Y desafortunadamente creo que se están viendo cualidades que no son esa primera. Lo mismo que canta en el coro, todo el que trabaja en la iglesia debe tener esta característica. Porque todos los demás frutos nacen del amor. ¿Por qué fueron derramados los dones del Espíritu, los dones espirituales? Para fundamentar la razón de este derramamiento del Espíritu Santo y la consecuencia de los dones, tenemos que entender a qué se iba a enfrentar la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se iba a enfrentar al padecimiento. La iglesia primitiva fue una iglesia, los 300 primeros años de la iglesia, fue una iglesia que sufrió extremadamente, tal como está sufriendo la iglesia en finales del siglo XX y en el siglo XXI. En el siglo XX y en el siglo XXI han habido más mártires, inclusive, que los primeros 300 años de la iglesia. Pero por, precisamente por ese comienzo de la iglesia en el padecimiento, y qué iba a pasar en estos padecimientos de la iglesia, se iba a probar la fidelidad de la iglesia. El Señor iba a probar con estos padecimientos la fidelidad de la iglesia. ¿Para qué iba a probar la fidelidad de la iglesia? Para purificarla. Y no solo para purificarla, sino para que la iglesia entendiera que nosotros dependemos exclusivamente de Él. Eso se enfrentó a la primera iglesia y eso nos estamos enfrentando también nosotros. Por eso son las cosas que están pasando hoy en día. Todas estas cosas, inclusive que el Papa Benedicto llamó el martirio del ridículo. Porque el Papa Benedicto dijo, hay gente que está siendo martirizada en sus vidas en los países árabes. Todos los días vemos cuánta gente. Pero dice, pero en Occidente no nos quitan la vida. En Occidente estamos sometidos al martirio del ridículo. Nos ridiculizan en la televisión, nos ridiculizan en el trabajo, nos ridiculizan en la familia, nos ridiculizan. Y dice el Papa Benedicto, ese es un martirio que nunca se acaba. Por eso, ¿y para qué fue probada la iglesia primitiva con padecimiento? Ante que nada, ¿para qué? Para purificarla. El Señor nos está probando en estos momentos también con el padecimiento. ¿Tú sabes para qué? Para purificarnos. Porque hoy en día a nadie le gusta padecer. Pero hay veces que el padecimiento es necesario. ¿Para qué? Para una purificación. Fíjate que el oro, para que salga el oro puro, ¿qué se hace con el oro puro? Se quema, se le da candela. Porque la impureza, ¿cuándo se va? Con la candela. El Señor quiere purificar a la iglesia, quiere sacar de entre nosotros lo que se ha metido en los últimos 40 o 50 años, que ha sido, como dijo Pablo VI, el humo de Satanás, que se ha metido desde los seminarios hasta la misma iglesia, provocando este gran desconcierto que hay en la iglesia en este momento. El Señor nos está purificando. Monseñor Román lo dijo en forma guajira. Monseñor Román, en su forma guajira de hablar, dijo, una vez que el Señor estaba sacudiendo la mata para que se cayeran los mangos que estaban podridos, y Monseñor Román dijo, lo único que cuando el que sacude la mata, ¿tú sabes qué le pasa? Le caen todos los mangos arriba. Y nosotros estamos sacudiendo la mata y nos están cayendo encima los mangos podridos. ¿Y para qué nos está purificando? Para enseñarnos a depender exclusivamente de Él. Muchas veces en la iglesia dependemos de muchísimas cosas. Y hay veces que para hacer un ministerio, para hacer algo, tenemos que tener una cantidad de recursos increíbles y no tenemos esto y no tenemos aquello, cuando sencillamente nosotros dependemos de Él. Ya cuando nosotros tenemos una dificultad en el ministerio de nosotros, yo digo, ni se preocupen, yo no soy el dueño de esto aquí, yo trabajo para el jefe, es Él. Si nosotros lo necesitamos, Él tiene que proveerlo. Y si no lo provee, es que no es su voluntad. Yo creo que muchas veces tratamos siempre de depender de nosotros. Y muchas veces no tenemos los medios, no solo físicos, sino también los medios, muchas veces de convencimiento o lo que sea. Mira, hermano, todo esto nos tiene que llevar, toda esta purificación del que nos está haciendo el Espíritu Santo, nos tiene que llevar a nosotros saber que dependemos exclusivamente de Dios. Eres el que tiene esta obra, es el que llega. Yo creo que muchas veces las obras que hacemos en la iglesia, porque casi todos los que están aquí me imagino que están de una forma u otra involucrados en la iglesia, muchas veces las cosas en la iglesia se enredan en los grupos y los ministerios porque nosotros muchas veces queremos que el grupo camine por los medios que yo tengo. En la iglesia nos hemos acostumbrado mucho a depender de nosotros mismos, tanto las parroquias como todos lados. Dependemos de los éxitos. Yo lo he dicho en todos los grupos que he ido a hablar últimamente. Yo le he dicho, lo principal de un grupo, el corazón de un grupo, no es tanto la técnica que pueda tener ni lo que haga la gente. ¿Tú sabes qué es lo principal en un grupo? La adoración. Toda la obra evangélica de un grupo tiene que nacer de la adoración. Toda la obra de la iglesia nace de la adoración. Entonces los grupos nos preocupamos por tener esta palanca y esta forma de trabajar y este método. ¿Y qué hacemos? No adoramos. Y por eso lo que hacemos es obra humana. Por eso muchas veces no camina, porque es obra humana, no es obra guiada por Dios, ¿no? Siendo la razón todo esto que sucede, el fortalecimiento de la iglesia. La iglesia, en la primera iglesia, al no poder estar edificada sobre bases de poder del gobierno, porque el gobierno de ese momento él era totalmente adverso a la iglesia. El César de Roma, se oponían dos poderes, el poder imperial de Roma y el poder de Cristo como Señor. Y ese poder, esos dos poderes se están enfrentando también hoy en día como en la Roma imperial. Yo cuando venía para acá estaba oyendo la noticia en un radio católico de Ave María, que siempre en la rotonda del Capitolio en Tallahassee, siempre ponen la natividad, pero este año el templo de Satanás va a poner una cosa de ellos al lado de la natividad. Y entonces si ya los satánicos lo pusieron, porque el año pasado se lo prohibieron, ahora vienen también los ateos, van a poner otra cosa al lado de los satánicos, insultando la natividad, diciendo a la gente que no vayan a la iglesia en Navidad. Todo eso en base a una expresión de libertad que no es tal. Porque los satánicos no tienen ninguna fiesta en Navidad, ni los ateos tienen ninguna fiesta en Navidad. O sea, ellos no tienen, si ellos quieren poner sus cosas en su fiesta por la libertad de este país, que lo hagan, pero ¿por qué tienen que ponerlo al lado de la natividad? Estamos en el enfrentamiento de dos poderes, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Eso es lo que nosotros, por eso la iglesia fue edificada no en base al poder que la rodeaba, la iglesia fue edificada en base a qué, al poder de Dios. Por eso que el Espíritu Santo da los dones, porque no teníamos poder político. Entonces el Espíritu Santo dota a la iglesia de qué, de poder de Dios, a través de los dones y a través de los carismas que le da a la iglesia. ¿Qué pasó mucho después de la iglesia? La iglesia se empezó a centrar, después que la iglesia se hizo sólida, y la iglesia se empezó a centrar, ¿la iglesia en qué? En el poder terrenal. ¿Y qué pasó en la iglesia cuando se centró en el poder terrenal? Los dones, el poder de Dios se apartó. Ahora en estos últimos tiempos, la iglesia está volviendo a ponerse bajo el poder de Dios, porque ya no tenemos dones terrenales. Fíjate que esto es la puja de dos dones. El mundo que da los dones políticos y los dones de poder, y los dones que da el Espíritu Santo. Es como una balanza. Cuando tenemos mucho de uno, el otro baja. Y nosotros no necesitamos poder político ni poder de riqueza. Nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, que para eso es lo que el Señor nos ha llamado. Por eso la iglesia fue edificada sobre el poder de Dios. Jesús prometió a sus apóstoles que cuando descendiera el Espíritu Santo recibirían poder. Esa es la palabra que dice Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar poder para ser testigos míos. Hechos 1, 2, 5 y 7. Este poder que nos dio el Espíritu Santo trajo aparejada la unción y los dones espirituales. De la unción vamos a hablar esta noche. La unción y los dones espirituales son las cosas en las cuales el Espíritu Santo nos dio poder para poder ir al mundo. En este nuevo Pentecostés que ha surgido en la iglesia, después que Papa Juan 23 pidió un nuevo Pentecostés, estos poderes de unción, estos poderes de dones volvieron. No es que no estuvieran en la iglesia, pero se habían replegado sobre todo a la vida de los monasterios. Y estos dones volvieron de nuevo a los fieles, porque verdaderamente no podemos predicar una prédica sin poder de Dios. Es una prédica vacía, que no convence a nadie. Hoy en día no hace falta muchos conocimientos teológicos. Hoy en día lo que hace falta es poder de Dios. Y tú ves la diferencia cuando una persona predica con poder. Y no solo lo que estoy haciendo yo aquí, que es enseñar lo que ustedes hacen con los demás. Es la gran diferencia en que cuando tú vas con poder de Dios a una persona a hablarle, que cuando tú vas con argumentos históricos. Y hoy en día, de verdad que necesitamos, como yo le decía al principio, hoy en día nadie se conforma, desafortunadamente ya, con la fe de la abuelita. Oye, como dijo el teólogo Karl Rahner, hoy en día el creyente conoce a Cristo cuando tiene un encuentro personal con Él. Cada vez que alguien me dice a mí, ¿qué versículo bíblico sirve para convencer a mi marido o a mi hijo? Yo digo, no hay versículo bíblico que convenza absolutamente a nadie. Tú puedes decirle a una persona 500 versículos bíblicos y esa persona le entra por aquí y le sale por ahí. Porque primero no conoce la Biblia ni cree en la Biblia. Tú sabes, hoy en día lo único que convence, tener un encuentro personal con Jesús. Yo siempre digo a las personas, no pierdas tu tiempo tratando de convencer a nadie. Tú quieres que alguien crea en Cristo, invítalo, rétalo en un retiro. Y deja que el Señor obre, se relacione con Él. Eso es lo que yo he visto, las grandes conversiones que yo he presenciado, ha sido, yo no he podido convencer a nadie diciéndoles versículos bíblicos. La gente viene a mí cuando ya le digo versículos bíblicos, se han convertido y crecen. Pero la conversión grande que yo he visto en las personas son en retiros espirituales, sea el que sea. Porque hoy en día la conversión viene de un encuentro personal con Jesucristo. Y eso es verdaderamente el objetivo de todos los retiros. Los dones del Espíritu Santo fueron profetizados en el Antiguo Testamento, ya desde Deuteronomio 28, del 1 al 14, sobre todo el gran Isaías 28, 11, que profetiza los dones del Espíritu Santo y se confirman por las promesas de Cristo. Y lo vaticina el Antiguo Testamento, Cristo lo confirma, ¿y quién los derrama? El Espíritu Santo. El significado de los dones, sobre todo de los carismas, deriva del griego charismata, que quiere decir charis, gracia. Mata, dones, o sea, charismata quiere decir dones de gracia. De ahí viene la palabra carisma, de charismata. Entonces, ¿qué cosa quiere decir carisma? Dones de gracia. Vamos a repetirlo, así los que están dormidos se despiertan. ¿Qué quiere decir carisma? Dones de gracia. Vamos a decirlo más fuerte para que se despierten los monjes. Dones de gracia. Los carismas son dones de gracia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No lo tengo yo por ser más santo, por ser mejor, porque conozco más. Son dones de gracia. Y las personas que más he visto yo con carismas en mi vida son personas que malamente saben leer y escribir, pero que se han abierto al Señor. Yo casi nunca he visto un gran teólogo lleno de conocimiento con dones del Espíritu Santo. Muy raro que eso se dé. Hay una estrecha, por eso dijimos que los dones del Espíritu Santo son, ¿qué? Dones. Por eso hay una estrecha relación entre los dones espirituales y la gracia de Dios. Hay una relación tremenda entre la gracia y los dones espirituales. ¿Qué quiere decir la gracia? Por supuesto que la gracia es santificante, la amistad de Dios, pero sobre todo que estos dones son gratuitos. Dios los da porque confía en ti. Es una habilidad otorgada por Dios a los creyentes. Porque fíjate, no se puede hablar del Espíritu Santo si no se habla de los dones. ¿Por qué no se puede hablar del Espíritu Santo si no se habla de los dones? Porque el Espíritu Santo, que es lo único que conocemos, lo que se ve, lo que Él da. O sea, una persona no puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo, si no está lleno de dones. Porque el Espíritu Santo no hace otra acción. El Espíritu Santo lo que hace es dar dones. El principal de los dones que da es la santificación. Es la primera de todos los dones que da el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener bien claro que son dones gratuitos, una habilidad otorgada por Dios al creyente. También se refiere a esto como manifestaciones del Espíritu. El Espíritu Santo es, de las tres divinas personas, el que se nota más cuando uno lo recibe. Cuando uno recibe el don del Espíritu Santo, enseguida la gente lo nota. Por tu cambio de conducta, por tu forma de orar, por tu disponibilidad para ayudar a cualquiera persona. Definimos entonces el don espiritual como un atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios para usarlo dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia no es adentro del templo, estoy hablando dentro del cuerpo de Cristo. Esto es esencialmente el don del Espíritu Santo. Hay una definición que muy hermosa que quiero leerle a ustedes, que dice, es toda aptitud dada por Dios en la medida que han sido apartados de un uso egoísta por el Espíritu de Jesucristo y puesto al servicio de la iglesia. Dice, los dones del Espíritu Santo son medidas que ha dado Dios, que le ha quitado el uso egoísta para ponerlo a la disposición de la iglesia. O sea, que los dones no son de nosotros, ni son para usarlo yo. Los dones son para usarlo en favor de la iglesia. Cuando decía un favor de la iglesia, no es dentro de la iglesia, es para llevar el testimonio de depósito de la fe de la iglesia a las demás personas. Por eso está el don de sanación, vamos a ver después, están todos los dones. Por eso que todo el mundo dice, bueno, y lo vamos a ver después, ¿por qué no todo el mundo se sana? Vamos a ver después por qué todo el mundo no se sana. Vamos a verlo después, precisamente porque nosotros no somos médicos que andamos sanando a todo el mundo sus dolencias. Nosotros dispensamos dones. Y como yo le he dicho a todas las personas, ¿cuál es el don de los dones más grandes? ¿Tú sabes cuál es el don más grande? La salvación. Todo el mundo anda buscando los dones de sanarse. Pero el Señor lo dice, ¿de qué vale sanarte el cuerpo si pierdes el alma? Por eso el don más grande de todos es la salvación. Los cristianos individuales, los cristianos que están desconectados del cuerpo de Cristo, no son útiles para Dios. Para dar dones tenemos que estar conectados ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, ya que Él ha planeado su obra para trabajar conjuntamente. Y por eso lo dice el Señor, las ramas, los sarmientos que no dan fruto, ¿qué se hace? Se arrancan y se echan al fuego. Porque nosotros, y lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que es un sarmiento. Si ustedes van a los lugares que se hacen uva, ustedes se dan cuenta, la uva tiene un tronco, que es el que está siempre ahí. Pero en la primavera o en la época de las uvas, del tronco salen los sarmientos, que son las ramas. Ustedes han visto que le ponen uno y se enredan, y de las ramas empiezan a colgar los frutos. Pero cuando un sarmiento no da frutos, lo que está estorbando, ¿tú sabes qué hace? Lo cortan y lo queman. Por eso Jesús, que conocía esta forma de trabajar, lo dice, el que no da fruto, lo corto y lo quemo. Como la gente veía, porque entonces los viñadores cómo andaban viendo los sarmientos que tenían fruto. Y así anda el Señor, viendo de nosotros, quiénes de nosotros está dando fruto. Por eso ningún sarmiento individual puede dar uva. ¿Para qué un sarmiento de uva tiene que estar conectado a qué? A la cepa, al tronco principal que se llama cepa, que es el que siempre permanece. Los sarmientos se renuevan y se renuevan y dan fruto y se renuevan y se renuevan, pero el tronco siempre permanece. Porque los sarmientos se nutren de la savia del tronco. Así en la iglesia nosotros nos nutrimos de la savia de Cristo. Y por eso no podemos haber cristianos individuales. Tenemos que estar unidos siempre a Cristo y a su iglesia. Los dones son funcionales y son congregacionales. Dios hace muchas cosas aún para afectar inclusive a la sociedad a través de un miembro, pero hay dones que son para nosotros mismos, para trabajar nosotros mismos, pero hay dones que son que se le da a un grupo o a un tipo de ministerio. Por eso hay un grupo, Maús tiene un carisma, Cursillo tiene otro carisma, que ya no son los carismas del Espíritu Santo, es quiere decir la característica, el don que ese grupo ha recibido. Y cada grupo tiene un enfoque de un don. Pero hay dones personales y hay dones de congregación, o podemos decir de grupos. Pero inclusive tanto un don como el otro, tenemos que trabajar para un mismo objetivo. ¿Para qué objetivo tenemos que trabajar? Para extender el reino de Dios. Por eso digo que entre los ministerios no debe haber competencia. Porque los dos tenemos el mismo objetivo. Yo cuando alguien se va del grupo de nosotros, se va para otro ministerio, yo no me pongo bravo, yo no creo que me quitaron a alguien porque yo no soy dueño de ningún ministerio, es la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien se va para otro grupo, yo digo, bendito sea Dios que encontró ahí lo que no estaba encontrando acá. Porque también hay gente que piensa que tiene la patente del Espíritu Santo y no se le puede ir nadie. A mí no me importa quiénes vienen al ministerio de nosotros. A mí lo que me importa es construir el reino de Dios. Se construya donde se construya. Pablo afirmaba que no deseaba que ignoraran los dones espirituales. Pablo decía, no deseo que ustedes ignoren los dones espirituales. Y esto involucró a todos los cristianos en esa época. Tenemos verdaderamente, hermanos, que no ignorar los dones espirituales. Hay personas en la iglesia que le tienen pánico a los dones espirituales. Pero yo digo, una persona que le tenga miedo a los dones espirituales, yo no sé cómo va a dar testimonio del poder de Dios. Yo no entiendo. Porque hoy en día, y lo he dicho muchas veces en mi grupo, hoy en día muchas te hablan de que Jesús caminó, de que Jesús sanó, de que Jesús, todo en pasado. Entonces yo digo, si yo tengo cáncer ahora, ¿a mí qué me importa que Jesús sanó? ¿Tú sabes lo que yo necesito que me digan? Jesús sana. Jesús sana. Esa es la predicación en poder. Nosotros no podemos predicar historia. Nosotros tenemos que predicar poder. Una persona que tiene problemas en el matrimonio, ¿qué me importa a mí que Jesús transformara el agua? Estoy hablando en sentido figurado. Transformar el agua en vino en las bodas de Caná. Una persona con matrimonio necesita que le digan que Jesús puede transformar todos los problemas que tiene, que es agua, ¿en qué? En vino que da alegría. Yo creo que eso muchas veces, cuando tú ves que en la iglesia se pasa de predicar en pasado a presente, es que ya entró el poder de Dios. Porque muchas veces lo que oímos, tanto sacerdotes como laicos, predicar en pasado o hacernos historia de lo que Jesús hizo. Y está bien un estudio de saber lo que Jesús hizo, pero tú sabes, lo más importante ahora es saber lo que Jesús hace en este momento. Y esa es la administración de los dones. Por eso un ministerio que proclama a Jesucristo, que no tiene dones, está muerto. Yo no sé cómo va a presentarle la historia al mundo. Y yo siempre, en todas las predicaciones mías, yo lo he dicho y lo sigo repitiendo. Hoy en día, el mensaje que la gente quiere oír, el evangelio que la gente quiere oír, porque que más y que menos conoce a Cristo, el evangelio que la gente quiere oír, sobre todo los católicos, es que el Dios que nosotros predicamos tiene poder. Tiene poder. Es lo que necesita la gente oír. Eso es lo que la gente necesita. Que cuando tú tienes un problema no tienes que ir a un santero ni un espiritista ni a buscarte un cristal de cuarzo, porque el Dios que nosotros predicamos tiene poder y Él lo ejerce. Pero yo creo que si la gente anda buscando en la nueva era y en los santeros ese poder, es porque nosotros no solo hemos dicho a ellos que ese poder, yo le digo a las personas, ¿por qué andas bebiendo agua de charcos de fango cuando tienes ríos de agua viva? Pero es que nadie se lo ha dicho. ¿Eso sabe por qué mucha gente se lo han dicho? Porque no lo saben. No lo saben. A mí nunca se me olvida el cuento, y siempre lo hago porque es el único que tengo, del padre Tardif. Muchos de ustedes lo habrán oído porque lo han oído por otros predicadores, y yo lo he dicho también muchas veces, que el padre Tardif estaba dando un retiro a los sacerdotes en Guatemala sobre el Espíritu Santo. Y él decía, ¿cómo le hago entender a estos curas yo de qué cosa es el Espíritu Santo? Porque es difícil hacer entender a un cura que es el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Y a la hora del almuerzo dice que la niña de la cocinera de la casa de retiro estaba chupándose el dedo. Y el padre Tardif le dijo las preguntas tontas que se hacen siempre a los niños. ¿A qué sabe el dedo? Eso se le pregunta. Y dice que la chiquita es así. O sea, le dijo, si tú quieres saber a qué sabe el dedo, pruébalo. Y el padre Tardif dijo, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se puede explicar. El Espíritu Santo hay que probarlo. Si tú no lo pruebas, por mucho que te lo explique, no lo puedes saber. Verdaderamente, a mí nunca se me olvidó esa enseñanza del padre Tardif. Por eso están ustedes aquí. Primero tenemos que convencernos que tenemos dones. El Señor nos ha dado dones. No porque somos bonitos, no porque somos interesantes, no porque sabemos. Porque nos quiere utilizar. Por eso ustedes se han fijado que en la iglesia a las personas que más trabajan cada vez le caen más cosas encima. ¿Ustedes saben por qué? Porque ustedes están dispuestos a hacerlo. Y una vez le dije al Señor, esas son conversaciones que yo tengo con el Señor, pero no que me hablen en el oído. No vayan después a decir que yo estoy oyendo voces por ahí ni nada de eso. Pero le dije al Señor, Señor, ¿por qué? Porque me caen estas pilas de cosas encima a mí. Y me dijo, porque es el único tonto que está disponible. No hay más nadie. Pues yo siempre le digo que sí. Pero como el Señor sabe quiénes le dicen que sí y hay gente que le dicen que no, pues a nosotros nos da el trabajo doble de los que dicen que no. Pero bendito sea Dios que confía en nosotros. Dice Romanos 12:3, nadie debe vanagloriarse de los dones que posee. Romanos 12:3, nadie debe vanagloriarse de los dones que posee, sino de aquel que lo concedió. Fíjate qué interesante, nadie debe glorificarse o vanagloriarse. Yo tengo esos dones. No, tú te glorificas del Dios que te los dio. Porque esos dones están puestos para la glorificación de Él. Por eso San Pablo enfatiza, busquen los dones mejores. Aunque dice San Pablo, busquen los dones mejores. Aunque después dice San Pablo, aunque yo les voy a dar una recomendación, el mejor de los dones es el amor. Porque todos los demás nacen de Él. Por eso dice San Pablo, en Corintios 13, si no tengo amor, puedo hablar lengua, puedo predicar, puedo hacer milagros. Pero ¿qué dice San Pablo? De nada te sirve. Y yo me estremezco cuando yo veo en la iglesia tanta gente sin amor. religiosas, religiosos, sacerdotes, secretarias de parroquia, gente que dirigen. ¿Ustedes la tienen cogida con la secretaria de la parroquia? Yo estoy hablando, yo he nombrado una pila de gente diferente y ustedes nada más que brincan cuando miento a la secretaria de la parroquia. Sacristanes, mira, nadie brinca con los sacristanes. Sacristanes, gente que dirigen grupos. Tienen que tener amor. Porque cuánta gente viene buscando amor al grupo y lo que se encuentra es una fiera. Por eso, ¿de qué te vale tener don de sanación si tú no tienes amor? Por eso en este retiro vamos a orar, porque el Señor derrame el don del amor sobre la iglesia, que por lo menos la iglesia de Miami, yo no sé las demás cómo estarán, pero a mí que me escriben tanto de América Latina, no creo que anden mucho mejores, porque llaman a las iglesias y le dan cada orientaciones que uno se queda frío. Y la mitad de las veces ni el sacerdote se entera de lo que están, ahí se quedó en esa llamada. Y no solo muchas veces que tratan mal, sino que dan mala información. ¿Cuándo se reciben los dones? No todos se reciben en un instante. Pueden recibirse los dones en un instante, pero no todos se reciben en un instante. Pero sí, se comienzan a recibir cuando una persona decide, se reciben en el bautismo. Los dones, todos los dones se reciben en el bautismo. Cuando el Espíritu Santo te vuelve a habitar, cuando la gracia retorna a ti. En ese momento, cuando viene el Espíritu Santo que inhabita la Trinidad en nuestro corazón, todos los dones vienen. Pero como les dije, está como una caja debajo de un árbol de Navidad. Tiene el nombre del Señor para fulanito, para fulanita, y está abajo, pero tú no sabes lo que tiene. Tú tienes que abrirla. Todos recibimos los dones en el bautismo, pero en un momento de tu vida, tú tienes que decidirte, ¿tú sabes a qué? Abrir la caja de los dones, a ver qué dones el Señor te ha dado. Y hay personas que se mueren y nunca en la vida abrieron la caja. Se quedó la caja con el destinatario ahí. Por eso que hay bautizados que usan los dones y hay bautizados que no tienen la menor idea de que ellos también tienen dones. Cada cristiano debe priorizar su búsqueda en esto, en descubrir qué dones el Señor te ha dado. Y cuando el Señor te ha dado un don, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desarrollarlo con tu cooperación. Dios los da a su entera discreción. Dios da los dones, porque son dones, son regalos. Él da los dones a quien quiere, como quiere. O sea, eso no es lo que tú quieras, es lo que el Señor te quiere dar, independientemente de la relación que tengas con Él. Unos son más apropiados que otros en ciertos lugares. El Señor da dones para ciertos momentos de la vida, para ciertos tipos de gente. Pero sí, no tengan duda que cada creyente ha recibido algún tipo de don. Lo dice San Pablo en Romanos. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, perdón, en primera de Corintios 12. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso es que todos tenemos dones, pero no todos se nos notan los dones. Porque lo recibiste, pero tienes que estar consciente, y para eso venimos aquí, para estar consciente de los dones. ¿Tú sabes que venimos aquí? A abrir la caja. Así que busquen ustedes en su mente dónde dejaron la caja, porque primero tienen que encontrar la caja, y esta noche el Señor le va a abrir la caja. Como le dije, los dones se pueden recibir todos o sencillamente los que el Señor quiere que tú uses en un momento determinado. Y no tienen que ser dones grandiosos que todo el mundo ve, es lo que él. La gente siempre busca los dones grandes que se ven de sanación, de esto y lo otro, y la gente no sabe que esos dones son los más difíciles de llevar. Los dones que se notan son los más difíciles de llevar, porque tú tienes que ajustar tu conducta, quieras o no, al don que tienes. Porque es un don que se ve. Y si tu conducta no va de acuerdo al don que tú estás predicando, es un contra testimonio para la gente. Mira a fulanito que sana a la gente y mira lo que está haciendo. O sea, la gente busca los grandes dones, pero no sabe lo difícil que son los grandes dones. Todos los dones en la iglesia, de los más grandes a los más pequeños, son importantes. Y santifican. La gente que va al grupo sabe que yo lo he dicho 40 veces. ¿Cuál es el santo que yo siempre miento cuando hablo de los dones? San Martín de Porres. Yo siempre lo menciono. ¿Con qué sale San Martín de Porres, con la estatua de San Martín de Porres que tiene en la mano? Una escoba. Él se santificó haciendo una labor extremadamente humilde. Y lo llevó a la santidad. Yo siempre digo a las personas, la mitad de la gente no sabe cómo se llamaba el arzobispo de Lima en la época de San Martín de Porres. Pero todo el mundo conoce a San Martín de Porres. O sea que no importa la grandeza del don, sino como tú. Por eso si el Señor te ha dado un don humilde, no piense que no es importante. Tú te santificas con ese o que te quiere menos. A lo mejor te quiere más porque los dones, le voy a decir, los dones que se notan son muy difíciles y comprometedores, como dice Lucía. El apóstol San Pablo, que es el que nos habla de todo esto, porque se pone la base, destaca dos verdades verdaderamente importantes. Dice, la manifestación del Espíritu es dada. La unción del Espíritu, dice San Pablo, es dada. ¿Es qué cosa?
Dada.
Este verbo dar rige toda la enumeración de Corintios 12 que San Pablo da de los dones. San Pablo emplea la palabra repartir. El Señor da, el Señor reparte. Los dones son dones que se dan. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si los hubieras recibido? Va a decir San Pablo un poco. El don excluye cualquier tipo de mérito personal. Ténganlo por seguro. El don excluye tu mérito personal. El don, y lo repito, lo voy a repetir antes de retiro, el don no es de ustedes. El don les ha sido dado. El propósito de los dones del Espíritu Santo, los propósitos de los diferentes dones del Espíritu Santo es la utilidad. Utilidad. De útil, la utilidad. Los dones son dones útiles. El Señor te va a dar un don a ti, extraño, que nadie sepa qué hacer ni para qué sirve. El Señor te va a dar el don que se necesita en ese momento. A lo mejor que ustedes dirán, yo no tengo ningún don. Créeme que tú tienes un don. Nosotros en la iglesia vamos a ver después, conocer los siete dones, pero hay miles de dones que no están. Todo lo que hacemos para Dios, ¿qué cosa es? Don. Don. Hay don, por ejemplo, el de la hospitalidad, que no se menciona, pero la hospitalidad es un don. No todo el mundo tiene ser amable con la gente que llega a un grupo y ser hospitalario, personas que no tienen ese don. Son dones, sí pueden estar seguros, que los dones son dones, ¿qué cosa? Útiles. Vamos a decirlo como se nos olvide. Los dones son dones útiles. La utilidad de un don hace su verdadera realidad. El apóstol repite este pensamiento en Efesios también. Los dones son útiles a la iglesia, sirven para rebatir, para esto, para lo otro. Los dones sirven siempre para algo. La soberanía de Dios es la elección del don y darlo. Eso es soberanía de Dios. Yo no escojo el don. Dios escoge el don y te lo da. ¿A ti te toca qué cosa? Incrementarlo. Después vamos a ver cómo sabemos que tenemos un don. Pablo cambia la perspectiva de las ambiciones religiosas de los corintios. Por eso que a los corintios Pablo le habla tanto. Los corintios querían poseer los dones. Ellos querían de todas formas poseer ese don. Sin embargo, San Pablo está diciendo continuamente, ustedes no lo poseen, Dios se los da. Era la soberbia corintio. No, yo quiero poseer este don y aquel don. Tú no posees ningún don. Tú lo recibes porque Dios, tú no eres el dueño de ese don. Él lo reparte como él quiera. Pablo, por eso le dije que esta epístola a los corintios es importante. Los corintios, cuando de Pablo hablan más de los dones espirituales. Y no solo porque los corintios, no es que fuera una mala congregación, lo que pasa es que estaba mal llevada, mal guiada. Ellos querían los dones a la fuerza. Ellos querían los dones a la fuerza y hacer alarde de la fuerza, sin darse cuenta que tú tienes que decir, Señor, no me dejes el don que yo quiero, dame el don que se necesita. Eso es lo más importante. Y Pablo le va a cambiar todo esto a... Por eso le dice, aspiren los dones mejores. Es que es mejor para ti. No estén aspirando este don que el de sanar y yo pongo las manos y la gente se sana. No, busca verdaderamente el don mejor, el don que es útil en ese momento. Y San Pablo va a poner en esta explicación de los dones, va a poner, y ustedes todos lo conocen, la teoría del cuerpo místico, que San Pablo dice, el cuerpo lo forman diferentes órganos. El pie no es la oreja no es la nariz no es el hígado no es, qué sé yo, los ojos. Pero dice San Pablo, en conjunto todos hacen que el cuerpo funcione y tenga vida. Dice San Pablo, no se puede decir que ninguna parte del cuerpo es menos importante que las otras partes del cuerpo. Todas las partes del cuerpo son importantes. Si es así, uno a veces no le presta atención a la punta del dedo, date una cortada en la punta del dedo para que tú veas cerrar un botón, que te es imposible. O sea, date un golpe en el dedo chiquito del pie. Eso es lo que quiere decir, que no importa el órgano, por chiquito que sea, es importante en el conjunto del cuerpo. Y así es con los dones de Dios. Y estos dones recibidos, cualquiera que sean, estos dones permanecen en la vida del cristiano. Permanecen en la vida del cristiano mientras el cristiano los use. ¿Se recuerdan la parábola de los talentos? A uno se le dio dos, a uno se le dio tres, a uno se le dio uno. Y el Señor cuando vino, les pidió. Y todos dijeron, mira, lo multipliqué. ¿Y qué hizo el último? Lo enterré para que no me lo robaran. Y dice que el Señor le dijo, pero por lo menos lo hubiera puesto en el banco y hubiera dado interés. ¿Tú sabes lo que pasó con ese don? Él con ese don no hizo absolutamente nada. O sea, el Señor no le podía pedir al que dio un talento lo mismo que le pidió al que le dio 10. Pero él esperaba que esa única moneda de plata que él le dio, lo hubiera fructificado algo. Por eso le dijo, quítenselo y dáselo al que más tiene. Porque si tú no usas el don que Dios te dio, el Señor te lo quita. Nosotros tenemos que usar, tenemos primero que identificarlo, vamos a verlo luego, identificar, y después tenemos que usar ese don. El apóstol dice que solo conocemos ahora parcial e imperfectamente, pero que un día vamos a conocer absolutamente todo del don que recibimos. A lo mejor este pequeño don que tú no piensas que no es útil, cuando llegues al cielo, sabe Dios cuánto bien hiciste con ese pequeño don y que tú nunca te vas a enterar. Una sencilla palabra que tú le digas a alguien, una sonrisa que tú le digas a alguien en un momento que esa persona lo necesita, tú no sabes bien qué puedo hacer para esa persona y tú nunca te vas a enterar. Esa conversación que un día cogiste por teléfono que no tenía ganas de hablar y piensa que dijiste bobería, eso, el Señor usa eso y tú sabes lo que da, una infinidad tremenda de gracia para la persona que lo recibe y para ti también. El apóstol San Pedro lo dice en su carta, el apóstol Pedro dice que la caridad cubre multitud de pecados. Así que si ustedes tienen pecado, ¿tú sabes lo que tienen que hacer? Y caridad no es darle un dólar a alguien que está pidiendo dinero afuera. Eso es limosna, eso no es caridad. Caridad es el amor de Dios que actúa en ti. Cuando tú amas al otro con el amor de Dios que está en ti. Porque la gente me dice, ay, eso es obra de caridad, dio 10 dólares o le dio 10 mil dólares que le van a quitar del income tax. Eso no es obra de caridad. Porque tú estás dando para que no te lo quiten del income tax. La obra de caridad es lo que tú haces en el amor de Cristo por una persona. Dice San Pedro, cuando tú llegues delante del Señor y tengas muchos pecados, pero tengas muchos frutos de caridad, Dios va a mirar más los frutos de caridad que tus pecados, porque la caridad cubre multitud de pecados. Ahora, esto no es un llamado que hagan, sean unos sinvergüenzas que después hagan obras de caridad. Esto nos llama a hacer obras, y obra de caridad es de sonreír a una persona que tú quieres que le caiga una bomba encima, y eso no es hipocresía, eso es caridad, porque tú estás domando tu sentir poniendo el amor de Cristo encima. Por eso la hipocresía es otra cosa, la hipocresía es para mostrar, eso es para tu ser, ¿no? Es cuando es o un consejo o una palabra de alguien que te tiene harta continuamente o harto hablando continuamente y un día darle de nuevo esa misma palabra. Eso es lo que es actuar no en el concepto que yo tengo del amor, sino actuar en el concepto del amor de Cristo. Y el amor de Cristo es tan grande que mira la expresión más grande del amor de Cristo. La cruz, que a los que le estaban con una muerte horrible en vez de decir, Señor, castiga lo que fue lo que dijo, perdónalo. Pues no, no saben. Esa es la medida de la, del dar sin esperar, es de entender sin comprender. Vamos a tener un receso de 15 minutos, se tienen que ir al baño. Y cuando suene la campana, seguimos con la segunda charla para después pasar al almuerzo, pero que, acuérdense de lo que yo le dije ayer en este mismo lugar a ustedes, cada cual guarde su silencio, cada cual guarde su silencio. No dejen que otro les robe el silencio. Si no van al baño, se quedan aquí orando pues, o caminen, cogen a la campana por aquí, por los alrededores. Usted tiene solamente este día para tener un encuentro con Cristo. No deje que nadie se lo robe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.